través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Iniciamos semana hoy, lunes 22 de abril del 2024. Espero se encuentren bien, de maravilla, espero que hayan pasado un lindo fin de semana y ya estamos nosotros listos, el equipo completo, para traerles hasta sus hogares toda la información que hemos preparado para todos ustedes. Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? Bruno estrena nuevo sencillo cibernativo. Morelos se prepara para la edición número 25 de CIMA 2024. Museo de Orquídeas en Morelos. La naturaleza a través de la impresión vegetal. Conversaremos con la cantante Marta Chávez. Hablaremos de nutrición, salud y bienestar con Jessica Jasmine McDonald. Y además tendremos distintas propuestas musicales. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, en donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo vía internet, desde cualquier dispositivo, a través del www.universalsonica.com. www.universalsonica.org, en donde además en nuestra multiplataforma digital podrá encontrar los diversos programas y diversos reportajes que se transmiten en El Ojo de la Mosca. También, por supuesto, le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros, que puede ser parte de este espacio, marcando al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensaje de WhatsApp nos puede escribir, nos puede compartir sus eventos y carteleras al 777-350-8921. 777-350-8921, ese es el número de WhatsApp. Y también, por supuesto, le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas de Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube como @universalsonica y @morelosTV, @universalsonica y @morelosTV, así como también nos puede seguir a través de nuestra transmisión de Facebook Live, que ya comenzó en el Facebook de El Ojo de la Mosca, nos encuentra así, y también, por supuesto, nos puede encontrar en el Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya están conectados. Con nuestras efemérides culturales, ¿qué pasó un día como hoy, 22 de abril? Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Un día como hoy, pero de 1519, Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en México. También un día como hoy se llevó la inauguración del Teatro Nacional de La Habana con la ópera Aída de Verdi. Nace en 1724 Emmanuel Kant, filósofo alemán. En 1616 nace Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Friedrich Nietzsche.
El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Jean-Jacques Rousseau.
Y en el marco del Día Internacional de la Tierra, vamos a escuchar el siguiente reportaje por parte de Esto es Morelos. Recuerde que los reportajes los puede encontrar a través de nuestra página web www.universalsonica.org. Ahí los puede escuchar, incluso también en nuestro canal de Spotify. Por ahí también los tenemos en Universal Sónica para que usted los pueda escuchar o también incluso los pueda compartir a través de sus redes sociales. Así que en el marco del Día Internacional de la Tierra, para concientizar acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, a propósito de la efeméride que se lleva a cabo hoy 22 de abril, donde celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra desde el 2005, en Morelos existe un importante evento, la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente CIMA, en un ambiente lleno de alegría, aprendizaje y proyectos ambientales escolares que tiene como objetivo formar agentes de cambio a favor del cuidado del medio ambiente. Cada nueva edición de la CIMA somos testigos de la participación e involucramiento de las niñas y los niños en temas del medio ambiente que nos dan esperanza de que sí es posible el poder aminorar el daño a nuestro planeta. Nuestra compañera Laura Duarte recopiló con información de Paola Meneses los resultados de este encuentro, donde las infancias se comprometen a realizar acciones a favor del cuidado y protección del planeta en sus escuelas, hogares y comunidades, que se convertirán en agentes de cambio inmediato. Escuchemos.
Que se lleva cada año en Morelos es la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, mejor conocida como CIMA, donde niños y niñas de Morelos, así como de otras entidades del país, presentan proyectos que han elaborado en sus escuelas y participan en talleres que son impartidos durante 3 días por especialistas en distintos temas relacionados a la educación ambiental. Vamos a conocer cómo surge la Cumbre Infantil Morelense.
Y yo, el niño Carpita, y somos parte de la familia de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Estamos muy, pero muy felices porque hemos llegado a la edición número 24.
Y eso es maravilloso porque quiere decir que cientos de delegados y delegadas han tenido la oportunidad de vivir la gran experiencia que ofrece la CIMA para salvar a nuestro planeta.
Pero para empezar, les vamos a contar de qué se trata todo esto.
Existe un decreto estatal, el cual dice que todos los años se tiene que realizar esta cumbre en nuestro estado. ¿Pero por qué? Pues porque es la oportunidad para que los niños y niñas que están realmente preocupados por el medio ambiente se conviertan en agentes de cambio, exponiendo y poniendo en práctica dentro de sus escuelas ideas de proyectos sustentables que ayuden a proteger nuestro ecosistema.
Una convocatoria para invitar a las primarias a participar.
Después de que tu escuela se haya inscrito y tengas en marcha el proyecto, habrá una selección para decidir quiénes serán los elegidos que vivirán esta increíble experiencia llena de nuevas ideas y aprendizajes para seguir salvando nuestra tierra. De hecho, el lema es...
¡Unidos por una sola tierra!
En el 2023, la 24ª edición de CIMA tuvo como lema Unidos por una sola tierra, con sede en Huastepec, donde participaron más de 200 niñas y niños de 65 escuelas primarias de Morelos y 2 más de Querétaro y Tlaxcala. Pero, ¿qué le parece si vamos a recordar lo que se vivió en este importante evento que tiene como objetivo el cuidado del medio ambiente?
La niña mariposita, el cangrejito, la conejita y yo nos sentimos muy felices de recibir cada año esa energía energía que caracteriza a nuestros delegados ambientales.
Y no solo nosotros nos alegramos, sino que también nuestros animales endémicos, que son un verdadero tesoro morelense. Pero, ¿por qué se les llama endémicos? Niño Carpita, ¿nos puedes contar de qué se trata?
Con mucho gusto, Mariposita. El término quiere decir que son especies que habitan en un lugar determinado. Puede ser una región, un país o hasta un continente. En nuestro estado existen algunas de estas especies como la carpita morelense.
Soy Lupita la Carpita. Seguro me has visto nadar en alguno de nuestros ríos. Sí, sí, aquí en Morelos. Hace muchos años, allá en 1868, encontraron a mis antepasados en el Salto de San Antón. Somos una especie que no existe en ninguna otra parte del mundo. ¡Ay, qué bonito!
El cangrejito barranqueño.
Hola, amiguitos. Mi nombre es Paquito el cangrejito barranqueño y soy orgullosamente morelense. La gente creía que yo ya estaba extinto, pero entre el año 2000 y 2001, el biólogo José Alfredo nos volvió a descubrir en las aguas limpias que aún corren en el poblado de Tlaltenango y que a mí tanto me gustan.
O el conejito teporingo.
Yo soy Juanito y soy un teporingo. Aunque algunas personas también me conocen como Zacatuche, que en aguado significa conejo de los zacatonales. Soy un poco pequeño, pues mido 30 centímetros de largo. Tengo mucho pelo cosito, de color de amarillo con negro. Mis orejas son redondas y mi colita es tan pequeña que apenas puede distinguirse. Mi familia y yo no le hacemos daño a nadie. Soy un roedor que solo come plantitas y juega escondiéndose entre los arbustos.
Y no solo existen animales endémicos en nuestro estado, sino en distintas partes de nuestro país. Y la iguana negra es uno de ellos. ¿La conocen?
Bueno, principalmente nuestro taller es explicarles los servicios ambientales que nos dan, que nos brindan los bosques y selvas. Todo el estado tiene diferentes tipos de ecosistemas. Los más marcados es el bosque templado en el norte del estado de Morelos, que es donde se recapta la mayor parte del agua. Y está la otra parte hacia el sur, que es como un poquito más seca, que es la selva baja caducifolia.
Bajo el lema Agua para la Paz, ya se prepara la CIMA 2024 en su 25ª edición. Y su fundadora, Daniela Brito, nos comparte un balance de lo que ha sido el foro más importante en su tipo en México, el cual tiene por objetivo promover y fortalecer entre las niñas y los niños de nivel primaria prácticas ambientales que favorezcan el conocimiento, la valoración y el cuidado del medio ambiente a partir de la interacción con el entorno natural.
Uy, es bastante difícil porque lo he vivido en diferentes etapas, ¿no? O sea, por un lado me tocó tocar puertas y decir, hay que hacer algo como niña de 9 años, decirle a nuestros papás, nosotros vemos basura, tenemos ideas y queremos hacer algo. Y este fue como una etapa, ¿no? El luchar porque esto se creara por primera vez y salió espectacular y de pronto decir que se haga cada año. Tuvimos la oportunidad de ir a congresos internacionales como el Cuarto Foro Mundial del Agua, que también conocimos a niños de diferentes países que todos traían proyectos y eso también fue una experiencia increíble. Y ahora de este lado, pues más bien ver a las niñas y los niños involucrándose todo el tiempo, creo que eso es como lo más valioso. Conocieron otras maneras de cuidar el medio ambiente, lo que hacen en otros lados y pues eso, creo que es muy bonito.
Así que cada año ya se alistan delegados y delegadas de CIMA 2024 para esta nueva jornada productiva en pro del medio ambiente.
¡Es la edición número 25! ¡Qué emoción! 25 años de sueños y proyectos cumplidos. Y lo mejor de todo es que es en pro de nuestro medio ambiente.
¡CIMA 2024!
Este 2024, la CIMA celebrará su edición número 25 con un programa para que los participantes se diviertan y aprendan más sobre el cuidado de nuestros ecosistemas a través de talleres impartidos por personas expertas en un espacio rodeado de la naturaleza. Inscribe tu escuela en Convocatoria CIMA 2024 y desarrolla durante el ciclo escolar un proyecto ambiental que pueda ser presentado por una delegada y un delegado en la fase final de la Cumbre Infantil Morelense del Medio Ambiente.
Sí,
7:18, seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y esto que estamos escuchando es Bruno, quien lanza el primer sencillo de su segundo álbum solista titulado Cibernativo, que también es el título de su próximo disco, y quien tenemos la fortuna de tenerlo en la línea telefónica para poder hablar acerca de este proyecto. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca, muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, con el gusto de saludarte a través de esta vía telefónica para que por favor nos platiques acerca de tu proyecto. Cuéntanos acerca de Bruno como solista.
Sí, pues muy bien. Primero, muy contento de estar aquí. Gracias por el espacio. Y pues como bien dices, es el primer sencillo de mi segundo disco solista. Es un disco que terminé... Bueno, es el primer sencillo de un disco que terminé en diciembre, este diciembre pasado, y pues apenas estamos aventando el primer sencillo que va a culminar en todo un álbum por ahí de julio más o menos.
¡Qué maravilla! Pues mucho trabajo entonces, así que platíquenos un poquito acerca del estilo de tu música, del estilo de este álbum, cómo va a ser y sobre todo el título, Cibernativo, cuéntanos.
Sí, pues mira, lo que intenté hacer ahí con Cibernativo, que pues es la bandera ahorita, ¿no?, que andamos queriendo expresar con este disco. Yo originalmente soy baterista, entonces quise partir en el proceso creativo desde unos ritmos orgánicos enfocados en la batería, ¿no? Nada de programaciones, ni de beats, ni cosas así. Uh-huh. Pues traté de como, bueno, al menos mi intención era como que crear una fusión entre el algo de folclore, algo de tradición. Ahí, en el track de Cibernativo se nota mucho una influencia un poco africana por el tipo de ritmo que es, y lo que hice fue un poco de tecnología con unas capas ahí como de electrónica, y era totalmente adrede, no fue como que salió así por accidente, ¿no? Uh-huh. Así lo tenía bebido desde mi cabeza y hasta que lo pudimos plasmar en el estudio y salió un... me gusta mucho, la verdad. Es un territorio un poco nuevo de lo que había estado acostumbrado a hacer, y pues ahorita el primer corte es Cibernativo, ¿no? ¿Por qué el nombre? Pues bueno, pues yo creo que el nombre como que resume más o menos un poquito esa fusión de tradición y tecnología que trato de expresar, y pues hay un juego de palabras, ¿no? De cibernético, nativo, buscando folclore y la modernidad.
Pues sí, sin duda alguna suena muy fresco los ritmos que acabamos de escuchar. Escuchamos un poquito, así que yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de escuchar todo completo Cibernativo, pero sobre todo también esperar este álbum. Más o menos, ¿cuántas canciones son las que tienes planeadas a lanzar?
Sí, mira, el disco va a traer 9 canciones. Este es el primero. Yo creo que el segundo sencillo lo vamos a estar aventando como en 2 meses más, y luego ya para cuando salga la tercera canción, el tercer sencillo, ya aviento el completo.
Me parece perfecto. Cuéntale a la audiencia dónde te podemos escuchar, cómo podemos saber más de ti, dónde te encontramos.
Sí, claro, pues en todas las redes sociales, ya sabes, toda mi música está en todas las plataformas de stream, en YouTube también, en mi YouTube, donde están varios videos musicales. Todo mi catálogo musical en, ya sabes, Spotify, Apple Music, Amazon, Tidal, todas las cosas. Y mis redes sociales están como Bruno con mi apellido, Bruno Bresa, B grande doble S. Y ahí estoy invitando a todos a que escuchen la canción y esperando que les guste.
Estoy segura que sí les va a gustar, así que ahí están tus redes sociales y la manera en cómo te podemos escuchar para que la gente empiece a empaparse de tu música, de todo tu proyecto musical y bueno, pues para estar en espera del álbum completo. Muchísimas gracias, Bruno, y mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos escucharon en El Ojo de la Mosca de Universal Sónica. Un abrazo.
Con gusto, buen día, hasta luego.
Bye.
sociales y sexuales de las sociedades donde surge.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Masculinidades apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Por las candidatas a diputadas locales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo.
¿Venderías tu voto?
No, ¿cómo crees?
Por supuesto que no.
No, no lo vendo.
Mi voto no tiene precio.
Porque es mi voto y yo decido lo que quiero para México.
Antes que el dinero está mi familia y mi país.
Sí, me da mucha ilusión ir a votar por primera vez.
Si alguien intenta comprar o coaccionar tu voto, denuncia a la FICEL en 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Este 2 de junio mi decisión es importante, por eso mi voto no se vende.
INE.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Hola, te tengo una noticia.
A ver, cuéntame.
Durante las campañas electorales se garantiza que las mujeres compitan en igualdad de condiciones.
¿Y cómo se logra eso?
El INE y los organismos públicos locales verifican que los partidos políticos destinen al menos la mitad de su tiempo en radio y televisión a sus candidatas. Entra a pauta-paritaria.ine.mx y consulta los resultados.
Voy a informarme más, porque en estas elecciones mi decisión es importante.
INE.
¿Quieren guerra? En nuestro gobierno, la única guerra que vamos a declarar es contra el cáncer, la diabetes y la hipertensión.
Es saber que si te llegas a enfermar, tu salud y tu bolsillo estarán protegidos. Y te vamos a entregar los medicamentos, punto.
Vamos por un nuevo seguro popular que nos cuide a todas y a todos.
Por un México sin miedo, Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas, sin miedo de soñar, de creer, de ser libres, de crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo, salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras, por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
IMRIT.
Universal Sónica 102.9.
Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Nueve de la mañana con 32 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, en el ojo de la mosca. Vayan a conectarse a la transmisión de Facebook Live. Recuerden que nos encuentran en el Facebook del Ojo de la Mosca y de Universal Sónica, porque tenemos invitados aquí en cabina. Se encuentra la nutrióloga Jessica Piña y también Félix Martínez, y nos van a platicar un poquito acerca de su trabajo y su proyecto Pineapple Fresh. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por darnos este espacio. Pues muy felices de estar aquí y poder compartir con ustedes este proyecto, como dices, que ha sido un gran reto, pero que creemos que va a ser algo grande para todas las personas que están buscando cuidar y que sea más fácil el cumplir esa misión de tener una vida más saludable.
Maravilloso. Pues sí, efectivamente necesitamos tener una vida más saludable. Es muy importante, más que el hecho de que sea una moda comer bien o comer productos orgánicos, más que una moda también tener el cuerpo que todos deseamos, un cuerpo esbelto. Creo que es importante priorizar la salud a través de la nutrición, ¿no?
Efectivamente, y es por eso que este proyecto ha buscado ser algo muy integral, combinando todo, ¿no? Porque uno piensa que ir al nutriólogo es solo, ay, me va a prohibir los tacos, me va a quitar las harinas, el refresco, la tortilla, todo, ¿no? Y no se trata de eso, o al menos no desde la perspectiva que yo les vengo a presentar, ¿no? Mi idea es que realmente tu menú, tu plan de alimentación, porque menú tenemos todos, sea lo que comas, es un régimen alimenticio, que tu menú se adapte a ti, no tú al menú, porque tú tienes un estilo de vida muy diferente al mío, al de Félix o a cualquiera en esta cabina, ¿no? Claro. Entonces, ese es nuestro objetivo, que te sientas cómodo, cómoda con lo que estás consumiendo, con los hábitos que te vamos a ayudar a crear, y que sea sustentable, ¿no? No que te mates de hambre por una semana para intentar caber en un vestido de fiesta y que después tengas un rebote peor. Entonces, el plan, en la vista general de mi proyecto que comparto con Félix, es que llevas la consulta de nutrición más allá. No te lo llevas solo en un papelito, sino que también contamos con una cafetería, un restaurante en el cual su principal atractivo es la barra de ensaladas, también yo no te voy a imponer qué quieres ponerle a tu ensalada. Tú la personalizas. Ya nada más tienes una guía de cuántas cosas de cada tipo de alimento, de vegetales, semillas, proteína y demás. Y ya en base de eso, nosotros te la preparamos a tu gusto, ya sea que te la comas en nuestro establecimiento o para llevar, o justamente te la enviamos a domicilio. No contamos con Didi ni Uber porque creemos que es un poco elevado el costo. Uh-huh. Buscamos ayudar al bolsillo de todos nuestros consumidores. Después de ahí, también pues me gustaría comentarte que soy maestra de yoga. El estilo de yoga que yo manejo es Anusara Yoga. Es una manera más sensible, más amable con el cuerpo que el Vinyasa o aquellos que se hacen normalmente en gimnasios. Porque el Anusara se busca tu bienestar, el cuerpo que se alinee más que nada. Alineamiento, posturas, relajación, meditación. Mientras que en otros estilos es más el ejercicio como tal, ¿no? Lo físico, el llegar a la postura final, el pararte de manos o hacer contorsiones. Otra razón que digo no, porque eso te hace creer que el yoga no es para todos. Que si no tienes flexibilidad no puedes hacerlo, cuando yo siempre les digo que la única flexibilidad que necesitas es la flexibilidad de tu mente. Y con eso cualquiera puede practicar.
Pues es muy interesante, ¿no? El hecho de tener hábitos saludables, mencionabas tener hábitos saludables y parte de ello también es realizar algún tipo de ejercicio y qué mejor que la yoga en este caso. Creo que es una combinación perfecta. El hecho de que podamos aprender a comer, lejos de hacer una dieta, es aprender a tener estos hábitos, aprender a comer de una manera saludable para estar bien, ¿no? Y además, sobre todo, el hecho de comer bien nos ayuda a prevenir enfermedades, sobre todo, ¿no?
Efectivamente.
Sí, justo ahí, si me permiten intervenir un poquito. Uh-huh. Pues toda la propuesta que tiene Jessica en cuanto a su concepto de bienestar, porque no solamente nutrición, así como integral, me parece muy accesible en cuanto, no solo económicamente, sino personalmente, ¿no? Es muy adaptable, es muy, muy individual, muy sensible, muy para todos, ¿no? Como se ha comentado de últimas fechas para acá, por ejemplo, que en el gimnasio se está volviendo como muy elitista el asunto, ¿no? Todo ya con fármacos, todo ya con enhancers, y se está volviendo todo lo que se había hecho antes para traer el gimnasio al oficinista promedio, el tipo que va solamente a sentirse incluido, pues está otra vez elitizando, ¿no? Y es justamente de lo que se está alejando Jessica con su propuesta, traerlo para todos. Lo que comentaba de los regímenes súper estrictos con dietistas. Yo he pasado por nutriólogos profesionales que literalmente me han quitado las ganas de existir, porque o te adaptas a la dieta que te mete en un déficit calórico horrible, o no la armas y rebotas. Yo en una experiencia personal bajé como 11 kilos en una semana solamente para volver a rebotarlos después del régimen. Y pues no, porque no te ayuda a generar hábitos, que es en lo que sí se fija Jessica con sus propuestas.
Así es, pues creo que eso es bastante interesante, así que bueno, pues creo que este proyecto es para todos, ¿no? Puede ser para absolutamente todos. ¿Desde qué momento, cuál es la edad adecuada para poder acudir a una profesionista como tú?
Bueno, es que realmente la nutrición entra desde el embarazo. Entonces, ¿desde qué edad? Desde que existes, ¿no? Hay justamente nutrición prenatal, hay para infantil y de todas las edades. Realmente creo que es muy importante tener una guía. Y considero que no debe de ser como una renta mensual, porque muchos profesionales de todas las carreras, no solo mi carrera, de pronto pierden el objetivo, ¿no? Y tan solo por querer seguir teniendo un ingreso, te dicen, tienes que ir todas las semanas sin falta, religiosamente, o cada 15 días, cada mes. Yo no busco eso. Yo busco que tú aprendas cómo debes de comer y que vayas solo. Y que si más adelante necesitas de nuevo una guía, pues aquí estamos para apoyarte, ¿no? Entonces, puedes ir desde que eres niño hasta que eres más adulto cuando lo necesites. No solo porque tengas una enfermedad, tan solo porque dices, ¿sabes qué? Es que creo que tengo muy malos hábitos, que mi trabajo no me permite comer bien porque no sé cómo utilizar las herramientas que tengo a mi disposición o los lugares que hay cerca para yo tener una buena alimentación. Entonces, cuando sea y donde sea, Para eso estamos.
Perfecto. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrar Pineapple Fresh? Y sobre todo para que la gente pues se anime a estar bien, a crear hábitos saludables y se acerque a ustedes.
Claro. Pues Pineapple Fresh y Pineapple Nutrition, que es mi consultorio, están juntos en la misma ubicación. Estamos ubicados en Nueva Italia, 106, Colonia San Cristóbal, muy cerca de la Universidad La Salle, entre Galloso y la Avenida Vicente Guerrero. Uh-huh. Es fácil, es accesible, la verdad es muy céntrico. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Próximamente planeamos abrir también sábados. Y para las consultas, eso es vía WhatsApp o Instagram, redes sociales. Y por cierto, pues las redes sociales es @pineapplenutritionmx y @pineapplefreshmx. Todo es Pineapple.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, para que la gente se acerque a ti, se acerque a ustedes. Y bueno, pues ojalá más gente se anime a tener hábitos saludables, ¿no?
Ah, y bueno, un comercial más. Uh-huh. También me gusta mucho esta parte de interesar a los niños en el ejercicio y en su salud. Entonces, ahora en mayo voy a empezar a dar clases de yoga para niños en el gimnasio Moveré, que está ubicado en Río Mayo. Va a ser martes y jueves a las 5:30 de la tarde. Van a estar avisados vía mis redes sociales. Entonces, pues será un gusto recibir a sus hijos, si así lo quieren.
Perfecto, ahí está, para que te sigan en redes sociales, para que chequen todo lo que podemos consultar contigo y bueno, pues de alguna manera mejorar nuestra salud y sobre todo aprender a comer. Muchísimas gracias, gracias.
Gracias.
No, gracias a ti.
Personaje del día.
Schickhardt, nacido el 22 de abril de 1592, fue un matemático alemán, famoso por haber construido la primera calculadora automática en el año de 1623. Se sabe que es el primer constructor de una máquina de calcular por una carta escrita a su amigo Kepler en el año de 1623, en la que describe un ingenio que denomina reloj calculante. La carta iba adjunta con varios bocetos acerca de este protocalculador. Gracias a la reconstrucción de estos bocetos, hoy en día se puede ver una maqueta en el Museo de la Ciencia de Múnich. Fue educado en la Universidad de Tubinga, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas en 1609. Posteriormente, enseñaba matemáticas y cartografía. Schickhardt daba clases de arameo y hebreo, lo que constituía un extraño caso de enorme talento para un gran número de disciplinas de diversa índole, que llegó a ser comparado incluso con el famoso Leonardo da Vinci. Sus áreas principales de investigación incluían la astronomía, las matemáticas y la topografía. Además, inventó un buen número de máquinas para diversos fines, entre las que se cuenta una para calcular fechas astronómicas y otra para ayudar a aprender la gramática del hebreo. También realizó contribuciones importantes a la cartografía, desarrollando técnicas que permitieron la realización de mapas mucho más precisos que los existentes en su época. Como matemático, desarrolló métodos que siguieron en uso hasta el siglo XIX. Asimismo, era un buen pintor, un buen tallador y un mecánico aceptable. Aunque Schickhardt diseñó su máquina 20 años antes, hoy continúa el debate sobre quién debería ser considerado el inventor de la calculadora, si Schickhardt o Pascal. En 1635, Schickhardt murió junto a toda su familia, víctimas de la peste bubónica durante la Guerra de los 30 años.
La música produce una especie de placer sin el que la naturaleza humana no pueda pasarse. Confucio, pensador chino.
Cualquier forma de arte es una forma de poder. Causa impacto. Puede influir en los cambios. No solo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar. Ossie Davis.
Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. Gabriel García Márquez.
El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Goethe.
al escenario más esporádicamente. Paco de Lucía.
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Picasso.
Nueve de la mañana con 45 minutos y vamos con nuestro siguiente reportaje de Esto es Morelos, transmitido el día de ayer, en donde a pesar de que han ganado peso entre los amantes de las plantas en los últimos años, lo cierto es que la fiebre de las orquídeas es una herencia del siglo XVIII, una época en la que Europa descubrió esta espectacular planta en tierras americanas y tener un ejemplar se convirtió en un auténtico símbolo de diferenciación para las clases nobles, especialmente de la Inglaterra de la época. Una pasión desmedida que provocó incluso la amenaza de extinción para muchas especies. Afortunadamente, hoy existen espacios como el Museo de Orquídeas en Tepoztlán, donde podremos visitar la exhibición permanente de estas increíbles plantas. Escuchemos.
Celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra, el Museo de Orquídeas de Tepoztlán nos abre sus puertas. Juan Morales nos cuenta sobre este lugar.
Primero que todo, la idea surgió para poder dar a conocer especies de orquídeas mexicanas. Normalmente, cuando hablas de orquídeas con la gente común, casi siempre se enfocan a las comerciales, a las que encontramos en los supermercados, en todo eso, ¿no? Tenemos muchísimas especies aquí en México que casi nadie conoce, que muy poca gente conoce. Entonces, nuestro objetivo era darlas a conocer. Y eso es lo que hemos estado haciendo, tratando de hacer. Ya tenemos un banco de germoplasma decente. Tenemos alguna buena cantidad de orquídeas ahí que hemos ido coleccionando a través de bastantes años, ¿no? Entonces, el día a día en el museo es, primero que todo, mantener la exposición permanente de plantas en flor. Y eso, pues, nos lleva casi todo el tiempo. Dentro de las actividades que tenemos implementado un taller de cultivo que tratamos de que sea diferentes géneros de orquídeas para poderles mostrar a la gente que no todas se cultivan igual. Cada una tiene requerimientos específicos, ¿no? Y el hospital que tenemos, que va a ser, pues, es una especie de clínica para plantas que tengan problemas, y aparte de trasplantarlas y ponerlas en el medio ideal en el que necesitan, les damos tips de cultivo a la gente también, si están haciendo las cosas bien o si hay algo que pueden mejorar, ¿no?
Por su parte, Jerónimo Lavallet nos platica sobre estas increíbles plantas.
Yo creo que la génesis del Museo de Orquídeas viene a raíz de que no existen lugares donde la gente que no tiene acceso a las colecciones privadas puede tener un contacto directo. Y somos firmes defensores de que si no se conoce esta riqueza, no se puede conservar ni defender. Como menciona Juan, cada orquídea tiene sus particularidades porque son de microclimas, de lugares muy específicos con sombra o asoleamiento o tipo de hospedero, ¿no? Árbol, o si son epífitas, o sea, no son parásitas, solo crecen arriba de los árboles. Entonces, como es un género de plantas con poblaciones bastante pequeñas, pero muy diversas, la gente les tiene un prejuicio para cultivar. Y no, yo creo que el tema es escoger la orquídea. Para el ecosistema, bueno, que está diseñada a lo largo de, o adaptada a lo largo de miles de años, y básicamente se vuelve una compañera de vida porque solamente te visitará cuando florezca, ¿no?
Juan Morales también nos comparte más datos sobre las orquídeas.
Las orquídeas se han adaptado a lo largo de millones de años a casi todos los ecosistemas del mundo, ¿no? Las encontramos desde el círculo polar ártico hasta el círculo polar antártico, ¿no? Exceptuando los desiertos y las nieves perpetuas, ¿no? Las montañas altas y todo eso. Muchas veces, por ejemplo, en un ejemplo específico cerca del Popo, en la base del Popo, hay muchísimas, muchísimas orquídeas terrestres, ¿no? Que normalmente no ves, excepto en su periodo de floración. Pero cada una de ellas está perfectamente adaptada a su ambiente, ¿no? Ya sea de alta montaña, de media montaña o al nivel del mar, ¿no? En la península de Yucatán tenemos muchísimas, muchísimas orquídeas que están perfectamente adaptadas al clima de la península de Yucatán, ¿no? Tenemos incluso algunas que viven en los manglares, que como todos sabemos, pues son los manglares, están dentro del agua marítima, ¿no? Y están perfectamente adaptadas ahí a recibir brisa marina, incluso algunas bañadas también de agua marina, ¿no? Entonces son plantas que se adaptan a infinidad de ambientes, ¿no? Generalmente tenemos la idea de que las orquídeas son plantas muy delicadas, y la verdad es que no lo son. Son una de las plantas más fuertes que yo conozco en el reino vegetal, ¿no? Aguantan muchísimo, pero muchísimo. Hay algunas que las empezamos a matar y se tardan 2 años en morirse, ¿no?
Jerónimo Lavallet nos comparte su punto de vista sobre la conservación de esta especie.
Bueno, yo creo que el tema es entender de dónde viene, ¿no? O sea, a la gente que te vende una orquídea, hay que preguntarle de dónde viene, de qué ecosistema. Y entonces hay que recrear un poco lo que sucede en su medio ambiente. Entonces, cuando hay un saqueo indiscriminado y la gente compra en el mercado y normalmente les dices, ¿es de sombra? Sí, se te va a dar. ¿Es de sol? Sí, se te va a dar. O sea, se te va a dar, cómprame. Porque ellos no están, no les interesa más que la venta. Entonces, creo que ese es el gran error y la tragedia de las orquídeas, que son extraídas de su medio natural y luego no tienen la información para la gente que las compra, para los aficionados, para que podamos conservarlas en buenas condiciones. Entonces, lo que para una orquídea comercial pueden ser las condiciones óptimas, con una sombra adecuada, humedad, asoleamiento, nutrientes, para otra es el acabose, porque necesitan periodos, por ejemplo, los de la selva seca, que es todo el Pacífico mexicano y gran parte de Morelos, la zona sur, necesitan periodos importantes de reposo, donde no las riegues. Entonces, si tú tratas a esas plantas igual que a las comerciales, las vas a podrir. Entonces, ahí está, creo, el punto donde no podemos generalizar. Y a mí me gusta mucho hacer el símil como con las personas. A ver, tú no puedes decir a todas las personas les gusta que le hables fuerte, ¿no? Es que les gusta despacito o que le sonrías. Lo mismo pasa con las orquídeas. El trato es individual, no puedes generalizar. Entonces, sería caer en el mismo error decirte una receta, porque la receta es la observación, de la planta, de su desarrollo, y mientras mayor sepamos qué especie científica es, o sea, el científico, porque puedes buscar ya en el ciberespacio y demás, más fácilmente, pues creo que el punto sería ese. No podemos dar una receta universal.
Por último, Juan Morales nos da un mensaje sobre el cuidado de nuestros ecosistemas y sobre todo de las orquídeas.
Las orquídeas son un indicativo de un bosque sano, ¿no? Cuando tú tienes poblaciones sanas de orquídeas en tu bosque, te puedes dar cuenta de que tu bosque está sano también, ¿no? Y en eso yo creo que nuestros bosques, para que nosotros estemos sanos, nuestros bosques deben de estar sanos, ¿no? Debemos de cuidar nuestros bosques, debemos de cuidar las nuestras especies de orquídeas, sobre todo de aquí del estado de Morelos. Algo que no les comenté, estamos haciendo la reproducción en laboratorio de especies mexicanas. Entonces todas las especies mexicanas que nos compran a nosotros vienen producidas en laboratorio, no son depredadas, y eso es muy muy importante, es muy importante, ¿no? Ese es nuestro mensaje: cuiden nuestras orquídeas, cuiden nuestros bosques, porque son nuestro pulmón y donde viven las orquídeas, y pues nada, visítenos.
Nueve de la mañana con 56 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Marta Chávez. Ella es cantante y vamos a hablar un poquito acerca de su proyecto. Marta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hola, hola, Marta, ¿nos escuchas por ahí? Vamos a poder tratar de restablecer la comunicación para poder platicar con Marta. Marta, ¿nos escuchas? Buenos días. Hola, hola.
¿Sí estoy? ¿Sí me escuchas?
Ahí está, ya te escuchamos.
Saludos, saludos. Ah, ok.
Buenos días.
Pues súper contenta, súper feliz de estar aquí en tu programa hoy día tan tempranito en la mañana. Muy, muy contenta.
Maravilloso. Pues también yo estoy muy contenta de saludarte. Por favor, platícanos un poquito acerca de tu proyecto, Marta Chávez. Cuéntanos acerca de tu música.
Ay, pues ahorita estamos promoviendo el disco La Gringa, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Pueden encontrar allí en YouTube, también hay varios videos. Tenemos ahorita, estamos promoviendo el tema Atrévete, que es un tema bellísimo. Pues, ¿qué te cuento? Yo tengo, pues, cantando desde muy pequeñita. Yo me crié entre mariachis, entre músicos. La familia de mi abuelita, pues todos cantaron, todos tocaron, eran músicos, llegaron a tocar, acompañar al, tocaron varios de ellos entre Mariachi Vargas. También llegaron a acompañar a Lola Beltrán, Lucha Villa. Y pues, ¿qué te puedo decir? Yo pues amo la música desde muy pequeña. Y pues ahorita ahí tenemos que son tres discos que ya llevamos en estos 20 años de carrera, picando piedra, dándome a conocer con toda esa gente tan hermosa de México, que tenemos que desde el 2018 estuvimos ahí, que hemos estado viniendo a México.
Qué maravilla, Marta, pues sin duda algunas has picado piedra, como lo dices bien, ya con tu tercer disco, ahora La Gringa, y bueno, pues has realizado también te has presentado en diversos escenarios, en diversas partes del mundo, así que me parece maravilloso. Tenemos que escuchar La Gringa. Cuéntanos por qué La Gringa.
Pues mira, yo quise hacer, yo siempre me he sentido 100% mexicana, 100% mexicana. A pesar de que por accidente, siempre le he dicho a mi mamá, por accidente nací en Estados Unidos. Y quise, en medio de la pandemia teníamos pues mucho tiempo libre. Entonces, como yo estuve dándome publicidad en México, aquí, fíjate, aquí en Estados Unidos, me pusieron la dama elegante, me hacían llamar la dama elegante, porque yo siempre ando de juzgado en juzgado, se dice juzgado, corte en corte, acá se dicen las cortes, porque esto es paralegal. Entonces siempre he andado muy arreglada, entonces cuando me tocaba ir a cantar a algún lado, yo andaba acá como Superman, vistiéndome para ponerme el traje de mariachi. Entonces a veces no tenía yo tiempo y me tocaba cantar así con mi traje ejecutivo. Entonces me pusieron la dama elegante y cuando yo voy a México, me decían, tú eres una pinche gringa, me decían, tú no, ¿para qué dices que eres mexicana? Entonces eso como que me abrió una herida. Que yo recuerdo cuando estaba pequeña que yo iba a México a visitar que íbamos a visitar seguido cada año a Guadalajara y llegábamos con mis primos y los niños de la calle, amiguitos de mis primos, se molestaban porque ellos nos daban mucha atención y nos decían, váyanse para su país, ustedes gringos feos, váyanse para su país, nos corrían. Y fíjate, yo quise grabar este tema porque quiero que la gente, pues más que nada los mexicoamericanos, se identifiquen con este tema, que cómo nos sentimos, haz de cuenta que nos sentimos como la India María, ni de aquí ni de allá. Entonces yo quise que la gente supiera cómo nos sentimos nosotros como mexicoamericanos. Y por eso grabamos ese tema, La Gringa, y lo compuse con todo mi corazón para toda esa gente tan hermosa. Está en banda, está muy bonito el tema, está muy bonito. Y pues haz de cuenta que, pues nada más para que sepan que de todas maneras, aunque nacemos en otro país, nosotros nos sentimos bien mexicanos, nosotros llevamos en la piel nuestra cultura,
claro,
nuestras raíces, a pesar de que nacemos en otro país.
Definitivamente tienes mucha razón. Hay muchas personas como tú viviendo con un corazón dividido, así que seguramente se van a sentir identificados con tu proyecto, con tu música. Así que cuéntanos dónde te podemos encontrar, cómo te podemos escuchar.
Pueden encontrarme ya en todas las plataformas. Ahí pueden encontrarme también en Instagram como La Dama Elegante Marta Chávez. Pueden encontrarme en YouTube, en mi fanpage de Facebook, de Marta Chávez 0321. Pueden encontrar Marta Chávez MD, pueden encontrar, es como Martha's Dream, el sueño de Marta. Uh-huh. En YouTube pueden encontrar Marta Chávez La Gringa y ahí va a salir todo el disco, van a salir un montón de videos. Este último disco es muy mexicano, a pesar de que dice La Gringa, uh-huh, se llama La Gringa, es muy mexicano. Uh-huh. Tenemos temas pues bien mexicanos, porque tenemos un tema ahí de tequilas y mariachi donde habla de Guadalajara, habla de su tierra, de su cultura, y tenemos el tema de tequila, que es de un compositor muy bueno, Rubén Hernández, que es de ahí de Guadalajara, Jalisco, que se llama Tequila, que habla del tequila realmente y cómo te sientes al tomar tequila, esta bebida tan, tan mexicana y con tanta cultura.
Qué maravilloso. Pues entonces tenemos que escucharte, tenemos que verte en redes sociales. Muchísimas gracias, Marta, y mucho éxito.
No, gracias a ti, Sofía. Muchísimas gracias a ti. Un besote, un abrazo a toda esa bonita gente que te escucha y escucha toda tu audiencia que está por allá en México y en Morelos.
Muchas
un besote.
Gracias.
Gracias.
Gracias igualmente. Hasta luego.
Bye bye.
Atrévete y dile a quien convives que no le des fiel los besos
está Marta Chávez. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, iniciando la semana en El Ojo de la Mosca y en Universal Sónica. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Muy bonito día.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica.